En la media, 10 metros. Pablo Parra. Óscar García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En la Media 10 metros. Como cada lunes, tiempo para hablar del mundo del fútbol sala, donde ya se ha iniciado la liga, donde ya ha tomado forma la competición doméstica, que fin de semana tras fin de semana nos deja un montón de noticias entusiasmantes, como por ejemplo el gran arranque de Movistar Inter, la victoria también del Pozo Murcia de Diego Justosi y la victoria del Fútbol Club Barcelona. Con todo y con eso, también a destacar el empate de Sota Navarra después del gran esfuerzo que han hecho los navarros este verano, esta temporada. Osasuna, mejor dicho, cosechó un empate que de momento le deja con peor sabor de boca. También victoria de Palma y, en definitiva, victorias importantes de los equipos que, como decimos, poco a poco van carburando y van viendo dónde pueden estar sus objetivos a lo largo del curso. Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Ahora abordamos también lo de la lista, la primera lista de Fede, con novedades y sorpresas, pero antes repasamos esa jornada donde no sé con qué te quedas tú de lo que hemos visto este fin de semana.
Pues con un poco con el sufrimiento que tuvieron tanto el Pozo como Barça, que al final ganaron bien sus partidos, pero que tuvieron que trabajárselo mucho. Ya has comentado ese empate de Sota, que tiene el contrapunto de que fue contra Peñíscola, un equipo que dejó muy buenas sensaciones en el inicio de la pretemporada, luego parece que le había costado un poquito, pero bueno, al fin y al cabo es preparación. Pero es un equipo que el año pasado sufrió, que el año pasado estaba llamado para hacer más cosas y que sufrió para conseguir la permanencia, y que con Juanlu de momento está dando muy muy buenas sensaciones en este comienzo de campaña. Y parece que puede ser un equipo de los que pueda estar peleando por la zona de alta, por la zona de privilegio, playoff y copa.
Pues habrá que tenerle muy en cuenta, evidentemente. Y hoy también hemos conocido que el seleccionador nacional, Fede Vidal, ha hecho públicos los nombres de los jugadores citados para los encuentros que se disputarán en Ceuta entre el 23 y el 26 de septiembre de este año, lógicamente. Porteros, Jesús Herrero y Carlos Barrón. Cierres, Aicardo y Bollis. También Bebe, Alas, Pola, Miguelín, Sergio Lozano, Adolfo, Eric Martel y Fernán. Y como pivots, Rafa Usín, Alex y Solano. Óscar, de momento debutan Bollis y Fernán. Vuelve Eric Martel, que quizás es otra también de las declaraciones de intenciones de Fede, ¿no? De darle un poquito de continuidad. Y no sé del resto, ¿cuál es el jugador que más te ha sorprendido a ti, que esté, que no esté, que echas en falta?
No, ya se dijo en su día cuando fue nombrado Fede que iba a ser un trabajo continuista, que iba a mantener la misma línea. Fede lleva trabajando 8 años con Venancio, entonces al final pues es más de lo mismo, digamos, y es un poco la confirmación. Al final, pues Bollis, que sí que se va mucho tiempo reclamando su presencia, o Fernán, que es un poco uno de los jóvenes que venía apretando, que van apretando más, han conseguido su sitio. Pues Eric Martel también está ahí. En cuanto a ausencia, pues tenemos la de Carlos Ortiz, que el propio Fede ha justificado que está con unos problemas físicos. Al final, pues es lo que es una línea muy continuista contra un rival. Contra un rival débil, contra un rival que ha estado últimamente más en los medios.
Sí, relacionado con el fútbol, por el tema de la selección danesa y las huelgas.
Sí, no sé cómo sea la lista de los daneses, pero de los 6 jugadores que fueron a esa lista de fútbol y que jugó el portero, los otros 5 fueron convocados, son jugadores del campeón danés que ha jugado Champions UEFA Futsal, bueno, UEFA Futsal Champions League, se llama ahora. Sí. Que ha jugado, y supongo que estarán aquí. Es un partido en el que poca cosa podremos sacar de conclusiones, pero bueno, que Fede empieza a trabajar como primera espada.
Pues estas son sus primeras palabras después de su primera lista, en la cual ya conocemos sus selecciones, su hoja de ruta, que lógicamente será muy parecida a la que tenía Venancio en el banquillo de la selección española.
Bollis y Fernán son dos jugadores diferentes, tanto a nivel de posición como de estilo de juego, pero que creemos que se pueden adaptar muy bien al modelo de juego de la selección. Bollis es un especialista en el cierre, y bueno, Fernán es un jugador pues joven que también creemos que tiene muy buenas condiciones para jugar con nosotros. Es un jugador muy muy vertical, con mucho desparpajo. Eric Martel, pues bueno, ya vino en abril contra Finlandia, tuvo un nivel bastante bueno. Creemos también que es un jugador que tiene muy buenas condiciones para estar con nosotros. Carlos Ortiz, nuestro capitán, pues no ha podido estar desgraciadamente con nosotros en esta concentración porque bueno, está saliendo de algunos problemas físicos. Este fin de semana no ha podido estar con con su equipo. Los objetivos de la selección, siempre que juega, da igual si es un partido amistoso como si es un partido oficial, evidentemente es ganar. Siempre hay otros objetivos secundarios que bueno, en este caso, a ser la primera convocatoria de temporada, evidentemente es que los jugadores vayan adaptándose a la idea de juego. La mayoría ya la conocen porque es una idea continuista en cuanto al modelo de juego del anterior seleccionador. Como todos los equipos nórdicos, en los últimos años están creciendo a nivel de riqueza táctica en el juego, y a eso acompaña evidentemente pues que tienen fuerza física, es un equipo pues eminentemente físico.
Eso en cuanto al fútbol sala masculino. Y también, Óscar, tenemos que tener un hueco para el futsal femenino. La verdad que las chicas se han exhibido y han conseguido realizar un pre-europeo prácticamente perfecto.
Sí, han hecho, pues como dices tú, prácticamente perfecto. Han sido 26 goles a favor, solo uno en contra. Mucha superioridad. Es verdad que sobre el papel se esperaba algo así. Italia quizá era un poco la que podía plantear más batalla, porque es una selección que sí tenía algo más de experiencia, que ya había jugado más veces contra España. El último partido que habían jugado en un torneo en Guadalajara, creo recordar que fue un 3-0, o sea que ya hablaba de que era un equipo más ajustado. Pues al final la selección española hizo un muy buen papel, pues eso, lo celebró con muchos goles, y al final pues estará en ese pre-europeo, en ese europeo final, en esa Final Four, en el que están los cuatro grandes favoritos, que son España, Portugal, Rusia y Ucrania. Las rusas y las ucranianas sufrieron muchísimo, estuvieron obligadas a golear en la última jornada para meterse. Portugal parte como la gran favorita, además clavó el número de España, también 26 goles a favor, solo uno en contra. Entre España y Portugal se van a repartir el intentar organizar esa Final Four, y ahí sí que serán partidos mucho más complicados. Yo creo que España y Portugal están un pasito por encima, son las dos grandes favoritas, pero allá sí que sea contra quien sea el partido, yo creo que no veremos tampoco ningún 6-0 ni ningún resultado como hemos visto en este pre-europeo.
Pues habrá que ver, porque es una realidad que bueno, hay que ir poco a poco promocionando ese fútbol sala femenino, ese deporte que tanto y tanto merece un reconocimiento, y lógicamente pues tendremos también un espacio en 10 minutillos para charlar con Dani Fernández, compañero de Radio Marca, compañero también de Gol, que fue el hombre que puso voz a ese pre-europeo y que analizaremos todo con él. Tenía yo ganas de hacer esta entrevista, Óscar, porque la verdad que Batería regrese a nuestra liga es una noticia muy buena.
Sí, es una noticia muy buena en lo deportivo, porque es un jugador que muy importante, y yo creo que incluso también en lo personal. Es un jugador que ha sufrido muchísimo por las lesiones, que su último año en el Barça lo pasó muy mal, que quizá todos pusimos más el foco en Sergio Lozano, en todas las lesiones que estaba teniendo, pero en el reportaje aquel que hizo Barça Televisión de la recuperación de Lozano, un elemento común que había en todas las recuperaciones es que al lado suyo estaba Batería.
Sí.
Y también pasó un año muy complicado, se fue a Brasil, ha vuelto a renacer y bueno, pues ya está aquí otra vez aquí en España y con ganas de la guerra.
Hola, Batería, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a nuestra liga, aunque ya hayas hecho el debut y con gol. Imagino que debut prácticamente soñado, ¿no?
Soñado, exactamente. Ha sido soñado porque nada mejor que empezar un nuevo proyecto ganando, un nuevo proyecto que ilusiona, un nuevo proyecto que tenemos muchísimas ganas de que crezca, y nada mejor que hacerlo ganando, y más aún después de como he estado escuchando que, como lo habéis dicho, que lo pasé bastante mal, pues volver y poder marcar en mi debut, eso ha sido espectacular.
¿Qué Batería no vamos a encontrar en la Liga Nacional de Fútbol Sala?
¿Cómo, perdón?
¿Qué Batería no vamos a encontrar en el regreso a España?
Ah, pues la misma ilusión, las mismas ganas del chaval que llegó aquí con 20 años. Esa es mi idea. Quiero poder ayudar al Jimby Cartagena de la mejor manera posible. Llego bien físicamente, ya recuperado completamente de todo lo que tuve en el Barça y con muchísimas ganas de poder ayudarles.
¿Cómo se gestó ese regreso a España? Porque la verdad que no sé si se anunció Cartagena que iba a hacer un fichaje bomba y de repente todos te vimos a ti y dijimos, va, Batería, ya te tenemos un poco allí perdido en Brasil. ¿Cómo se gestó un poco, cómo se gestó todo el fichaje, Bate?
Bueno, eso todo aparte es que ha sido muy muy gracioso, porque yo seguía, aún estando en Brasil, seguía mucho la liga aquí y tal, y veo que el Plástico Romero se iba, ¿no? Y a cabo de 3 días me llamó Roberto, el expresidente, ¿no? Que ahora está director deportivo, secretario técnico, ¿no? Y me llamó pues preguntándome por el interés, si había interés de venir a Cartagena. Entonces yo le dije, oye, pues, si está el equipo a punto de desaparecer y me queréis fichar, Entonces me ha dicho que pues que había una empresa que quería entrar, que quería hacer un nuevo proyecto y que necesitaba un referente, y creían que ese referente podría ser yo. Entonces, a partir de ahí, como me han enseñado el proyecto, la forma como me lo han demostrado, pues siendo un referente del equipo también, no solo del equipo, sino para la ciudad de Cartagena, pues mis ganas de volver también a España han sido esenciales para aceptar este nuevo reto. Y aparte, soy un adictivo de los retos, me encantan los desafíos.
Sí, y tiene que ser un reto también, como he dicho antes, muy personal, ¿no? Después de todo lo que has sufrido, después del volver a Brasil, y prácticamente tuvo que ser un volver a empezar, ¿no? Ir allí a un equipo brasileño, además no uno de los grandes, sino un poco volver y no sé si fue un poco probarte y decidir otra vez, pues lo que como digo, empezar de cero otra vez, y ahora es reivindicarte, decir, ojo, que estoy aquí, que después de todo sigo siendo batería.
Sí, bueno, yo creo que todas las decisiones que tomé desde mi salida del Barça han sido pensadas. He tenido tiempo para tomar las decisiones y creo que las he hecho a la perfección, porque decidí volver a Brasil sobre todo para estar con el fisio de la selección brasileña que me curó prácticamente, ¿no? Que me dio me regaló esa vuelta, digamos así, y me puso en perfectas condiciones para volver a competir. Y tomé la decisión de quedarme en Brasil, sobre todo en este equipo, porque en la última campaña llegó entre los cuatro semifinalistas de la Liga, ha hecho una campaña excepcional. Era un buen equipo, un equipo que estaba creciendo, y sobre todo porque me pillaba al lado de casa, me pillaba 100 kilómetros de casa, y eso en Brasil es muy difícil encontrar, ¿no? Por las distancias y todo eso. Entonces, mi mujer estaba embarazada también, y tomé la decisión sobre todo para estar al lado de mi familia después de, como lo habéis dicho, un año de terrible sufrimiento ahí, digamos, en el Barça, ¿no? Entonces, he querido volver también, tenía ganas de volver a la Liga Brasileña, a disfrutar allí, y la verdad es que me ha salido todo genial, porque estuve jugando 6 meses, jugué 32 partidos en 6 meses, que eso es prácticamente lo que jugaría aquí casi toda una temporada, ¿no? Y bueno, ha salido todo genial y he podido jugar a más alto nivel. Y nada mejor que eso, volver a España.
Y volver a una liga donde vimos a un gran batería en Inter, no a un batería tan grande en el Barça por el tema de las lesiones. Cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso, porque como ha dicho antes Óscar, al final vimos mucho a Sergio Lozano, focalizamos mucho en él, pero tú has llegado a tener que... Tú te has reincorporado y al tiempo otra vez la rodilla, has vuelto, otra vez se te hinchaba la rodilla, se te llenaba de líquido. ¿Cómo fue un poco todo eso? ¿Y cómo te trataron los médicos también? Porque no sé si en algún momento ya era un poco desesperante.
Sí, bueno, eso todo empezó desde que volví del Mundial. Desde que volví del Mundial con Brasil tuve una pequeña lesión en un partido de Copa Cataluña, nada más de empezar la temporada, la pretemporada, ¿no? Que era justo ahí nada más de empezar. Y íbamos teniendo problemas, no éramos capaces de recuperarme al 100%, quizás no dábamos el tiempo necesario, como no era nada que pudiera hacer una cirugía y mejorar en un plazo de 6 meses o 4 o 2, no se sabía, a lo mejor no dábamos el tiempo necesario para poder recuperarse del todo, ¿no? Entonces volvía antes del plazo a lo mejor no tratábamos de la mejor manera posible o no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y al final el tiempo ha ido pasando y no he podido jugar prácticamente los partidos que jugué infiltrado para poder ayudar de la mejor manera posible y bueno, ha sido terrible porque al final yo era el primero en que quería estar al 100% y ayudar al Barça a conquistar los objetivos. Estuve, como dijisteis, al lado de Sergio, porque hemos estado prácticamente el mismo tiempo ausentes. Él vino de la selección también con la rodilla operada. Bueno, se operó ahí nada más volver del Mundial. Hemos estado prácticamente juntos todo ese tiempo. Luego él recayó no de la rodilla, sino de un problema en el muslo. Y estuvo prácticamente casi toda la temporada como yo fuera. Entonces hemos estado los dos ahí sufriendo mucho y nos ayudando también, porque ayudamos mucho porque al final los dos queríamos estar ahí para ayudar al Barça y no podíamos. Así que bueno, hemos hecho, bueno, en parte todo lo posible para poder estar. No pude ya hemos tenido que tomar otras decisiones para que yo pudiera recuperarme y volver a jugar a más alto nivel. Y de hecho eso es lo que ha pasado.
Pero esas decisiones, ¿quién las toma, Bate? Porque nosotros no conocemos cómo es el proceso de los médicos, el infiltrarse, el no, el intentar acortar los plazos de recuperación. ¿Eso son decisiones de médicos o son decisiones de los servicios del Barça o son decisiones propias?
Yo creo que es un poco de todo, porque al final yo quería jugar, yo quería entrenar. El Barça me necesitaba también porque llevaba mucho tiempo sin ganar nada. Y es un poco una decisión de todos en algunas de ellas, ¿no? Y así ha sido, ese ha sido un poco el problema.
¿Y en esos momentos qué duele más, la rodilla o la cabeza?
Bueno, yo creo que en ese momento sobre todo la rodilla, porque al final de todo, ya cuando llevas un año, ya empiezas con la cabeza un poco a pensar en otras cosas. Pero bueno, mi gran problema siempre ha sido que no estaba bien físicamente y no mentalmente, como muchas personas hablaban. Y hasta porque solo estoy hoy aquí, solo estoy hoy de vuelta a la liga, de vuelta jugando al más máximo nivel, porque de cabeza estuve muy bien. Tuve que tomar unas decisiones complicadísimas, volver a mi país, cambiarme de ciudad con mi mujer embarazada, muchísimas decisiones que he tenido que tomar, que solo las tomé porque la cabeza la tenía en orden. Entonces sabía que necesitaba tiempo, necesitaba un tiempo hábil para, un tiempo natural, digamos así, para poder recuperar mi gran problema, que era un problema de rodilla. Uh-huh. Y gracias a Dios todo ha salido bien.
Y ya estás de vuelta aquí en España. En España tú has estado antes en dos equipos, en Inter y el Barça. A mí me gustaría preguntarte, Batería, si conforme ha ido pasando todo el tiempo, ¿tú te arrepientes de haber salido de Inter?
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque como has dicho, yo creo que mis tres años en Inter han sido espectaculares. Yo creo que he hecho grandes amigos, he conquistado títulos. Sigo teniendo esa amistad y eso que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Llevar a mi gente y todo eso. Y luego, mi primer año y medio en el Barça, a nivel de números, a nivel de estadísticas, ha sido espectacular. Y luego empezaron las lesiones y la gente al final se queda un poco con el final, no con el principio. No, principio hasta la mitad de mi contrato, de mi primer contrato con el Barça. Y la gente se queda al final con lo que pasó con las lesiones, que no pude jugar a máximo nivel, pero si miras un año y medio antes de estas lesiones, a nivel de lo que he hecho ahí, ha sido muy bueno, así como en el Inter. Entonces, a nivel de crecimiento, crecí mucho como jugador, crecí mucho como persona en el Barça. Estar en el Barça era un sueño también y un sueño cumplido. Entonces no me arrepiento porque aparte soy muy positivo, no veo las cosas a la parte negativa y siempre intento sacar algo positivo. Si ha pasado todo esto por las lesiones y si tenía que salir, veo por algo positivo que tenía que pasar otras cosas. Ha pasado, ya me he recuperado, ya he vuelto a jugar, ya estoy aquí otra vez y vamos para adelante.
Y has dicho que te gustan los retos, ¿cuál es el reto de este Cartagena?
Bueno, somos muy conscientes de lo que hay, somos conscientes de que hemos empezado tarde, de que que el club ha sufrido muchísimo en pretemporada, que con poquísimos jugadores hemos llegado tres jugadores nuevos, ¿no? Raúl, Eka y yo, y que somos conscientes de que es muy complicado pelear contra los grandes, ¿no? Y al final lo que queremos es, los objetivos son clarísimos, es llegar en Copa y llegar a los playoffs. Y obviamente ir pasito a pasito creciendo, cada año ir mejorando y cada año ir creciendo y que Jimmy Cartagena pueda llegar a lo más alto como llegó en Cartagena el Polaris, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Tú te plantearías, no sé, me pongo yo en un ejemplo, Óscar, Batería mete 30 goles, que es algo que no se nos escapa, que ya lo ha hecho. Se le da la oportunidad de volver a otro equipo, digamos, de los grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿A ti te gustaría?
Hombre, eso es una cuestión que solo el tiempo dirá y el tiempo también me ayudará a tomar esa decisión. No creo que sea imposible porque es algo que cualquier jugador desearía, ¿no? Jugar en equipos grandes, pelear por títulos, estar, ya he estado en los dos más grandes de España y he disfrutado muchísimo, tanto de Inter como del Barça, y sé lo que es, sé lo que es eso. Entonces, pues a lo mejor, quizás...
Uy,
se nos ha cortado.
Se nos ha perdido la
comunicación. ¿Se ha cortado?
No, nada, ahora ha vuelto.
Ha vuelto, bate.
Vale. Bueno, decía que a lo mejor, quién sabe, ¿no? Puedo volver a estar en los grandes. No creo que sea imposible. Ya he estado en los dos, sé lo que es estar ahí, he disfrutado muchísimo en los dos. Y el tiempo dirá, yo creo que el tiempo dirá si puedo volver o si quiero volver también.
Pues habrá que verlo, claro que sí. Seguro que por nivel no va a ser. Batería, que te deseamos un abrazo muy grande, que vaya todo genial, que estamos muy contentos de volver a verte cada fin de semana en los campos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Te mandamos un abrazo enorme, como te digo, y que vayan muy bien las cosas. Gracias.
Vale, gracias a vosotros. Sabe que me tenéis aquí siempre que queráis.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Pues, Óscar, yo creo que ha sido bastante claro, Batería, y nos ha hablado de su sentimiento, de lo que ha sentido, de lo que ha pensado, del momento en el que se encontró en el FC Barcelona y de lo que ha sido también para él volver a Brasil, que ha sido prácticamente renacer.
Sí, y que ha destacado eso, la fortaleza mental, que se considera que es un jugador mucho más fuerte. Y ya vimos que era un jugador muy bueno, y si además le aúna eso, esa fuerza mental, pues podemos ver una segunda etapa de Batería muy brillante. A ver si el físico le respeta esa vez y podemos disfrutar de él.
Pues la verdad que sí. Y teníamos también que hablar de ese pre-europeo, de ese momento en el que las chicas disputaron su primer partido oficial en plenitud de condiciones. Y quería ya saludar, como decía anteriormente, a nuestro Dani Fernández. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que fue el encargado de ponerle voz a esos encuentros. Imagino lo primero, que una alegría, ¿no? También poder haber sido la primera persona que en la televisión en nuestro país, Dani, haya narrado el primer gol oficial de las chicas en un partido.
Sí, uno se lo empieza a plantear cuando pocas horas antes o minutos antes de empezar el partido, el primero oficial en este caso, después va llegando el segundo y el tercero en este caso, pues para contar algo absolutamente histórico en nuestro país, que es la clasificación de la selección española de fútbol sala femenino hacia el primer europeo. Así que eso, bueno, pues algo que nos llevamos en la mochila.
Óscar, ¿con qué te quedas tú de lo que vimos? Porque al final, si algo quedó claro también es que a día de hoy la diferencia entre España y el resto, por lo menos en lo que hemos visto, es que es muy, muy, muy grande.
La diferencia entre España y estas tres es muy grande. La diferencia entre España y diría yo, 20 de las 23 que han participado, también es muy grande. Al final, el fútbol sala femenino, el problema que tiene es que no tenía esa evolución, no tenía esos torneos oficiales que hacen que la federación a su momento dado apuesten. Al final, España, Portugal, Rusia, Ucrania incluso, las cuatro que están metidas en la Final Four, selecciones que tienen mucha tradición de chicos, sí que tenían esa selección femenina, sí que jugaban esos mundialitos, sí que competían, pero sí me faltaba ese punto de hacerlo oficial. Al final, el hecho de que un europeo oficial ha hecho que muchas selecciones se hayan creado. Rumanía, prácticamente, dijo el seleccionador, que prácticamente lleva 3 meses creada la selección. Entonces, al final, es muy complicado, son chicas que vienen de fútbol, que no tienen los cocientos de fútbol, ni mucho menos. Además, lo comentabais en el primer partido, que los 4 primeros goles son de córner y era como, no lo estáis viendo, que se está diciendo todo el rato la misma jugada. Y eso sí tiene que notar, incluso en los técnicos en un momento dado. Entonces, al final, yo creo que más que en este propio europeo, en los resultados, más que fijarse en eso, hay que fijarse en el paso que supone, en el ser el primer europeo. Hacerlo todo oficial, que las selecciones se vayan apuntando y poco a poco irán creciendo. Por ejemplo, de este pre-europeo me ha sorprendido mucho Suecia, por ejemplo, que venía de la fase previa y tuvo contra las cuerdas a Rusia. Y al final son selecciones que también tienen tradición de fútbol y que en cierto modo las jugadoras en un momento dado pueden encontrar salida también por este lado. Yo creo que más que nada, pues primero también el ambiente, sobre todo el último partido, el que la gente se vaya enganchando, que hayan podido ver por la televisión, que yo creo que es algo muy, muy importante, y que las selecciones vayan apuntándose a esto. Yo creo que poco a poco veremos que va a haber sitios en los que vamos a ir creciendo, pero de momento hay que quedarse con eso, con que ya está dado el primer paso y a partir de ahí hay que crecer todos juntos.
Dani, ¿a ti qué sensación te dejó sobre todo la selección española?
Pues que fue muy superior, evidentemente, a las tres rivales que se enfrentó, a Rumanía sobre todo, la única selección que planteó algo distinto, aunque fue a la postre bastante conservador, fue Polonia, con ese, digamos, ataque de 5 con la guardameta escorada hacia un costado, intentando pues mover el balón y sobre todo quitárselo a España, ¿no? Que solía salir pues como un auténtico vendaval en cada uno de los partidos, para hacer hueco, hacer mella, hacer callo en el marcador y bueno, yo creo que la diferencia era abismal. Teníamos un poco de temor, ¿no? Porque Italia parecía el rival más importante, el rival más duro, pero rápidamente el equipo de Claudia Pons se puso manos a la obra y desde luego que fue muy superior, lo ha demostrado. Es que claro, le mete 12 a Rumanía, 8 a Polonia y 6 a Italia, y solamente un gol encajado en tres partidos. Un equipo muy coral, muy homogéneo, que en las rotaciones que llevó a cabo prácticamente no notó nunca diferencia. El nivel seguía siendo altísimo, y ya no solo por las rivales, sino por el nivel de intensidad, de ritmo que le imprimía a cada uno de los momentos del partido. Y ahora a pensar, ¿no?, en ese primer europeo, donde seguramente, pues sobre todo Rusia y Portugal, a la que se enfrentó recientemente España, le ganó un partido, un amistoso, perdió otro, pues seguramente vayan a ser dos rivales de mucha más enjundia, pero desde luego muy buenas sensaciones y ese equilibrio, ¿no? Además, España con jugadoras muy jóvenes, pero también veteranas que llevan, incluso como el caso de Anita Luján, superando las 80 internacionalidades, o sea que en diferencia a combinados como el rumano y demás, que son prácticamente reciente creación, pues la diferencia era mayúscula.
Sí, como has dicho, creo que marcaron las 10 jugadoras de campo de España, o sea que al final eso habla de lo que fue. Al final yo creo que hay que quedarse un poco con lo que digo, con eso, con lo que puede ser de crecimiento y el impulso que tiene que suponer para esto, que la, pues eso, que sea una buena Final Four, y ahí sí que va a estar más complicado que este europeo. Uh-huh. Que nadie se piense que esto va a ser así, que Portugal es una selección muy muy complicada, y Rusia y Ucrania, que yo creo que están un pasito por detrás, tampoco van a ser tan para meterlas 6-0, ni mucho menos.
Seguramente sea muchísimo más competido. También, quizás, este tipo de torneos, no sé si estáis de acuerdo vosotros, yo creo que vienen muy bien para que la gente o las selecciones que tengan menos nivel se vayan también curtiendo y enriqueciendo, ¿no?, de lo que pueden ver, porque al final yo me imagino que la selección de Rumanía verá otra vez el partido y verá a la selección española pues hacer sus coberturas, hacer su defensa, porque la verdad que lo que vimos de Rumanía fue prácticamente un despropósito. Pero
y a mí me sorprendió muchísimo el tema de Rumanía por hacer, insistencia en ello, que rotó muy poquito, ¿no? Veíamos incluso a Polonia, hemos visto a Italia, veíamos sobre todo a España con cuartetos, con muchos cambios de forma enérgica y constante, y Rumanía veíamos, y lo comentábamos con Rafa Cervera en la retransmisión, que salvo la capitana, que fue la autora del tanto, y a balón parado además, de Rumanía, prácticamente habían dos, tres jugadoras que no rotaban nunca, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que al final la capitana, dados al número 7, llegó con calambres al final, el equipo ahogado cada vez más atrás y con 12 goles en el marcador. Sí, obviamente va a ser un proceso de medio-largo plazo. Esto evidentemente no va a ser de hoy para mañana, ni mucho menos, pero el primer paso se ha dado, así que ahora hay que ir pues haciendo camino, y por el momento las buenas sensaciones del principio de cara a ese europeo.
Pues la verdad que sí. Dani, que te mandamos un abrazo muy grande, que muchísimas gracias, y que es un placer siempre escucharte narrar y también analizar. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Pues yo creo que sí, hay que despedir, Óscar, el programa con una sonrisa, pensando en que por lo menos se ha conseguido que haya una competición oficial, que haya una competición reglamentada y que todas tengan esa estructura que se le debe exigir al deporte profesional, al deporte de alto nivel. Poco a poco se irá creciendo, pero oye, si tú ya empiezas el primer europeo de la historia, lo ganas ya,
sí, así
el palmaré ya se empieza de otra manera.
Así empezamos con
lo mismo.
Así empezamos con los chicos en 1996, no hace tantos años. No había tampoco europeo masculino. Empezó así y al final pues España ha ganado muchos títulos. Esperemos que esta selección femenina pues lo siga haciendo también. Esperemos que ya sea en España, sea en Portugal, sea un gran éxito y que cada vez se apunten más selecciones a esto y que al final pues veamos europeo con 8 selecciones, con competición importante, con partidos competidos, y a partir de ahí que crezca, sobre todo que las federaciones que vienen apostando en fútbol sala, como puede ser Rumanía, como puede ser Hungría, como incluso Kazajistán, con tanto nacionalizado, pues que también apuestemos las chicas.
Pues la verdad que sí, pendientes también estamos de los Juegos Mundiales de la Juventud, lógicamente también con nuestras chicas, muy atentos a todo lo que hagan, porque ya lo tenemos en el calendario marcado a rojo. Es otra de las fechas importantes también para que el fútbol sala camine hacia el olimpismo, como también lo es este europeo. Lógicamente el Comité Olímpico Internacional exige que el deporte masculino y femenino tengan cierta continuidad, ¿no? Que estén más o menos a la misma altura. A veces el femenino por delante, a veces el masculino, pero que tengan esa estructura.
Que tengan presencia, por lo menos.
Que tengan presencia y que haya selecciones reglamentadas, que haya selecciones que sean selecciones de verdad, que no sean improvisadas y que haya una estructura que poco a poco se va creando. Gracias, Óscar.
Un abrazo.
Se viene ahora la T4 de Vicente Ortega, se viene ahora todo lo que se refiere al mundo del deporte y 10 metros que vuelve la semana que viene, el lunes, a partir de las 3 y media de la tarde. ¡Chao! Yo soy...